Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo, a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Hoy me veis a la derecha porque el invitado que está con nosotros, el amigo José GDF, pues tiene la cámara invertida. Es decir, que está mirando a él para acá al lado y yo, para que no parezca que estoy hablando con él y él está mirando a la pared, castigado, pues me he puesto yo en este lado para que él mire hacia mí. Y lo que pasa es que yo ahora tengo que mirar un poco para allá, para la izquierda, y me veo un poco raro. Pero bueno, si veis este perfil mío que nunca habéis visto, que también soy guapo por aquí, no solamente por aquí, soy guapo por los dos lados. Así que, bueno, para mí es un gusto presentarles al amigo que ya seguramente mucha gente lo conocerá, compañero de aquí la radio, hace ya bastante tiempo que nos conocemos, el amigo José GDF. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF, que si no lo digo... No está contento, ¿verdad que no?
Yo me gusta siempre.
A ver qué sale de esto, porque primero eso, las dificultades técnicas y luego el... eso, que siempre falla algo. Es que no sé qué pasa, que siempre fallan las cosas cuando vas a grabar, ¿eh?
Date un pelín más de chicha, a ver si puedes.
O me acerco más al micro.
O te acerques más al micro, que te veamos tu guapura. Aunque a veces te ves borroso. Yo no sé si es que sois vosotros y vosotras, o soy yo... Que cuando al invitado o a la invitada, ya vamos a hablar así todo el día, pues se suele ver borroso. Yo no sé si es GC, estamos en una sala GC, como podéis comprobar, aquí arriba, se ve la sala GC. Pero que no sé si es GC, el servicio genérico, o por lo que sea, que siempre los invitados se ven más borrosos que yo. Yo evidentemente estoy local, me estoy grabando con OBS, siempre me veo mejor y más guapo que todo el mundo, como debe ser. Bueno.
Después necesite gafas, ¿eh?
Sí. José y yo llevamos un rato de prueba, se cae, nos caemos, se congela, se descongela. Entonces, a ver si aguanta la conexión, si aguanta GC y podemos echar un ratillo entretenido con todos vosotros, con todas vosotras. Así que, bueno, José GDF, antes que nada, ¿cómo te llamas tú en Twitter, por si la gente quisiera buscarte ahí en Twitter?
Nada, no soy muy complicado de encontrar. Todo junto, José GDF, y en Telegram también.
En Telegram también. ¿Hoy no vas a desvelar el misterio qué significa la GDF? Porque José, más
hoy
o menos...
Hoy no, pero voy a dar unas pistas.
Hoy no.
Pero tienes que quedaros hasta el final para saberlo.
Bueno, el amigo José GDF, para mí, es una de las personas, digamos, que es un currela. Es esa gente que trabaja en la retaguardia, que hace mucho, lleva mucho tiempo por el software libre, haciendo cosas, trabajando, currando, porque es de verdad que trabaja. Él no simplemente crea contenido, él trabaja con herramientas, con software libre, ahora vamos a ver todo eso. Y es alguien que no está en primera plana, como puedo estar yo y otra gente que se dedica a crear contenido, Carla, Juan Fable, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que está detrás, pero luego hace una labor inmensa. Tal vez no lo conozca en mucha gente porque su nicho es un poco más reducido, ¿no? Él se dedica al tema de la música, el tema del home studio libre, ya sabes, un estudio de música casero. Y siempre desde herramientas libres. Ahí tiene un grupo en Telegram que se llama Home Studio Libre. Podéis buscarlo en Telegram así, Home Studio Libre. Y ahí donde encontráis personas de todo el mundo, personas de habla hispana de todo el mundo que son aficionados al Home Studio Libre, músicos, etcétera. Y prácticamente, como es el nombre del grupo, todos trabajan con herramientas y sistemas operativos libres. Bueno, yo que estoy allí, que también tengo Macos y Windows, yo soy la oveja negra. Así que hoy vamos a adentrarnos un poquito en este mundillo, digamos, para muchos desconocido, y máxime, haciéndolo con herramientas libres, GNU/Linux, software libre. Y bueno, José, ¿cómo te dio a ti por el tema de la música? Que no fue que te diste un día un golpe en un pollete y tú dijiste, yo quiero ser músico.
Eso va desde pequeño. Bueno, pequeño, más tirando a la adolescencia, empiezas a escuchar música, empiezas a tener inquietudes musicales, te apetece aprender a tocar instrumentos y al final, pues, una cosa lleva a la otra. Con el paso del tiempo te descubres que hay herramientas para producir música en el ordenador. Cuando todavía no tenía ordenador, por cierto. Que ya antes de tener ordenador ya estaba pensando en a lo grande. Ya pensaba, podía producir incluso bandas sonoras y todo. Por cosas que veía en las tiendas y gente que tenía también ya sus ordenadores en casa. Y empecé eso, pues lo primero que me compré fue una guitarra española. O sea, hace ya un montón de años. Cuando todavía circulaban las pesetas. 8.000 pesetas me costó.
8.000 pesetas de las antaño.
Esa guitarra aún la tengo. De hecho, la arreglé hace poco. Una guitarra española del Carrefour. Ojo.
Hostia.
Que no sé si entonces se la aplica ya aún todavía. No me acuerdo bien, ¿eh? Si se la aplica.
En el Carrefour venden guitarras. Yo no he visto guitarras en el Carrefour.
Sí, sí. De esas que venden en el Carrefour. Sonora de esas. No sé si todavía la venden, ¿eh?
Pues
ahora tengo.
Sería un puntazo que Mercadona también vendiera guitarras hacendado. Para tu banda sonora. Madre mía.
No, a saber cómo sonaría eso. El caso es que la mía no. Para ser barata, para ser de tantos años, no suena mal del todo. De hecho, vino hace poco un amigo de un amigo, que no es un amigo directo, que toca flamenco, y la estuvo probando y dijo que tampoco estaba tan mal, que para ser una guitarra barata.
Hombre.
Que ya la mostraré en una grabación próximamente, que quiero hacer una cosilla con ella.
Y bueno, ¿y por qué la guitarra? ¿Por qué no el piano o la armónica o digamos, yo qué sé, la gaita o el acordeón? ¿Qué tiene la guitarra que no tenga otro instrumento?
Digamos que es el instrumento principal del rock, de que era la música que más me movía de joven.
¿Te movía porque ya no te mueve?
Sí, también, pero... te estoy hablando de mis comienzos, de cuando empecé a inquietarme por la música y eso, pues la guitarra es el instrumento principal, ¿no? El bajo no lo conoce nadie, ¿no? La batería está ahí dando golpes, el cantante sí que es el que más suena, ¿no? Pero dentro del instrumento musical la guitarra es lo más emblemático, ¿no? Del rock, ¿no? Nadie piensa en rock con un teclado, ¿no? Como este, ¿no?
El bajo, quien viva debajo del primero lo tiene que conocer, ¿sí, no?
Seguro.
Un chiste.
Si no, a ver cómo... ¿Cómo sube el primero? Si no hay bajo, no hay primero.
No, yo... yo reconozco mi ignorancia en estos temas. Yo el bajo, como tú dices, yo veía un bajo y yo creí que era una guitarra más sorda o más tal y cual. Yo no sabía que era bajo hasta que ya no tuve una edad, ¿no? Pero que yo veo algunos canales de gente, canales en YouTube de gente que hace cover con el bajo y es un auténtico puntazo. Y hay mucha gente que desprecia guitarristas, que a lo mejor desprecian el bajo, pero el bajo tiene también su tema, ¿eh?
El bajo tiene su importancia en estilos como el funky, por ejemplo, como en el pop, la música disco. Ahí te hinchas a escuchar bajos bonitos y guapos, bien hechos.
Porque música flamenca, bulerías con bajo no se puede tocar, ¿no?
A ver, en estilos más modernos, más fusión, ahí sí que puedes encontrar bajos ya, pero no es normal.
Uh-huh. Además de guitarrista, que tienes vídeos en YouTube tocando la guitarra y yo te he visto tocando la guitarra, también compones, ¿no?
Sí, de hecho, casi todo lo que tengo publicado es composición mía. Hay un par de versiones que son los vídeos más recientes que tengo, pero lo demás es música propia, compuesta por mí.
Sí. Pues a mí estoy pensando, porque yo sabes que yo hago mis tonterías de covers, linuxero, es decir, cojo, agarro, tomo. Estoy diciendo las distintas variantes para Latinoamérica y para...
sí, para que no hayan ofendidos, ¿no?
Una canción conocida, le cambio la letra, más o menos humorística en el tema de nuestro linuxero, y luego pues desde mi home studio cochinero libre, pues con la Yamaha, con música de bajo, grabo todo al mismo tiempo porque yo no tengo tiempo de hacerlo todo por separado ni sé retocar todas estas cosas. Entonces... Ahora ha saltado la Siri, yo no sé por qué, allí en el que al lado. Está siempre escuchando la canalla. Pero bueno, entonces esa música ya está hecha. Y yo también pues escribo mis poemillas, a veces graciosos. Y bueno, y para mí escribir unos versitos es fácil. Pero yo estoy pensando, a la hora de componer música, claro, yo no estudié música, yo no sé música.
Yo tampoco, ¿eh?
Ah, ¿no sabes música y compones?
Pero no tiene música, no he ido al conservatorio y me refiero, por ejemplo, lo único que hice fue una asignatura de música en el instituto una vez, pero es poco más lo que sé. Luego autodidácticamente he aprendido un poco armonía y melodía y todo eso, pero...
Pero tienes que saber, esto de fa menor, mayor, no sé qué, solfeo, estas cosas, el pentagrama este que ponen los músicos con lleno de garabatos raros, de cosillas y raras, tienes que saberlo, ¿no?
A ver, puedes hacer música sin eso.
Ah, sin eso puedes hacer música.
Ayuda mucho tener unos conocimientos de base, ayuda mucho, ayuda bastante.
Yo creía que era todo. Por ejemplo, a la hora de componer, de escribir una canción, no hay que hacer, escribir así con esas... Lo digo desde mi ignorancia, alta ignorancia en el tema musical.
Pues mira, se puede hacer de manera más sencilla también, porque están las partituras completas y de arriba abajo con tonanotas y todo el rollo, pero también puedes hacer simplemente de la A a la G, creo que es. Hay un sistema anglosajón, que son los acordes, donde la A corresponde al La, la B al Si y el C al Do, etcétera, y yo con eso... Me entiendo bastante con otros músicos, ¿no? Pues sé que si ponen C es un acorde de Do. Si me ponen una D es un Re. Y simplemente en una hoja pones estrofa, C, D, A, B o C, D, A, M, A, M menor, pequeña. Ya sé que son los acordes que Re menor, Fa, lo que sea. No hace falta tampoco liarse con un montón de rayas y de símbolos.
Liarse con un montón de rayas. Eso, por la zona que tú vives, no...
A ver, eso...
Cuidado, ¿eh?
Con Pedro ya hablaste bastante de drogas, ¿no? Ya te escuché. Y de otras cosas que no voy a nombrar.
Pero claro, es que yo me imagino el tema partituras por tanto ver a Jaime Altozano, que es alguien que lo conocemos bastante bien en el grupo de Jaume Estudio Libre, @JaumeEstudioLibre en Telegram. Y vemos a Jaime Altozano, que es un técnico profesional, hablando de estas cosas técnicas, yo me imagino que todo es así. Pero yo sí, a veces me he inventado una cancioncilla, una mierdecilla, en ching, 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 de eso que tarareas cuando estás en la ducha, inventa. Digo yo, coño, pues no suena tan difícil, pero yo me imagino que eso. Ahora, si tú me dices que hay otra forma de componer, que no necesariamente tienes que tener esas nociones que tiene Jaime Altozano, de conservatorio y de eso, pues...
A ver, creo, ¿no? Es una manera rápida de apuntar las cosas y de entendernos entre músicos.
Sí, porque
Y si lo quieres registrar en la propiedad intelectual o eso, ya tienes que llevar tu partitura y tu cosa formal. Pues que, estoy aprendiendo a hacer partituras ahora recientemente. Estoy utilizando un software libre, MuseScore se llama, y está muy bien, además.
Claro. Yo me imagino a Rosalía yendo a la Sociedad de Autores para registrar Saoko, Papi, Saoko, Jackie Cherry, Jackie. Digo, esto,
ahí lo tiene más complicado porque hacen cosas muy raras. Es más experimentos sonoros que otra cosa. Sí, ahí sí. No sé cómo lo harán. Yo imagino que registrarán lo que es el audio en sí, de alguna manera. Lo que es el audio. Porque hay cosas que son muy difíciles de pasar a partitura ahí, ¿eh?
Tú ya que lo hemos puesto, no es la primera vez que toco ese tema. ¿Qué opinas, no ya del reggaetón, sino de este invento que está haciendo Rosalía, que está probando, como tú dices, con estas canciones que nadie entiende, pero que arrastrará a muchísima gente, ¿no? El Chiquín Teriyaki, el Saoko. Hoy ha lanzado un nuevo vídeo de su canción Hentai. La letra no tiene sentido, pero bueno, la música. ¿Qué opinas tú de esta nueva corriente?
Pues que a lo mejor ahora te parece una cosa un poco rara, pero igual dentro de 5 o 6 años, dices, a lo mejor es una obra maestra, vete a saber. Pues sí, ha pasado a menudo en el mundo del arte en general, de la música en particular.
Es verdad, yo he visto documentales de esos antiguos que cuando salió el Twitch, americano y rockabilly y todo eso, Y la gente se escandalizaba, claro, la gente, cuando venían de los años 30, que era otro tipo de música, más Charleston, más esto, y cuando ya empezaron los 60, terminando los 50, aquel tipo de música de los coros vocales y de todo esto, y llegaron los 60 y empezó a cambiar todo, la gente decía, esto es música del demonio. Ahora a lo mejor pensamos que Rosalía, que J Balvin y C. Tangana y esta gente está haciendo música del demonio y dentro de 80 años son obras de arte, sí.
Es posible. De todas formas, esto último de Rosalía aún no lo he escuchado todavía. Sí que escuché lo primero que hizo un poco, pero...
No lo escuché.
Todavía no...
Pues no lo escuché.
No vale la pena, ¿no? Aún no. Cuando se considere arte, ¿no? Cuando se considere una obra maestra, a lo mejor.
Sí, entonces sí, sí lo escucha. Bueno, entonces, cuando tú ya, yo supongo que tú ya en el ordenador, ya, claro, para grabar música te hace falta un equipo informático, un PC, luego unos instrumentos que se conectan al PC. Yo quiero pensar, me imagino que empezarías con Windows, ¿no? En tu época, cuando tú peinabas flequillo.
Sí, tenía flequillo, exactamente. Cuando tenía flequillo usaba Windows XP de... No sé si era la segunda generación ya. Aunque empecé con el... No, empecé con el no, 98. Windows 98. Empecé con el 98.
Hostia.
Lo de segunda generación venía de esa versión de Windows, creo. Pero me duró poco. Enseguida me pasé a Windows XP. Lo compré en un disco. Lo instalé yo mismo. Y con eso tiré bastantes años, ¿eh? Hasta todavía tengo un ordenador aquí abajo que tiene Windows XP, esa versión instalada todavía. No lo quito porque tengo ahí cosas que quiero recuperar algún día de música antigua.
Sí, sí, ese Windows XP hace ya años que no arranca, ya creo que no va a recuperar.
Sí que arranca aún. De vez en cuando lo arranco a ver si va. Lo que pasa es que el software que lleva instalado, pues no lo puedo instalar actualmente. Entonces hay cosas que no podría recuperar. Por eso lo tengo ahí sin tocar. ¿Cómo que qué dice? Ante todas formas es un ordenador bastante flojo para los estándares actuales. Estamos hablando de un... que tendrá 4 GB de RAM, creo, tendrá. Un core de 2 tubo.
Hostia.
Esto hoy en día se queda muy corto para cualquier cosa ya, ¿eh?
Corto. Y así de periféricos, porque ahí te veo, te estoy viendo, aunque sea un poco borrosa, ahora la imagen se distingue que es una Euphoria 404 HD de Behringer, una interfaz de audio con 4 entradas, multitrack, muy bonita, por cierto. Sí. Yo la recomiendo siempre.
Sí, seguro que te suena, ¿no? De algo.
¿Con qué periféricos? Claro, porque si tú empezaste con la guitarra se enchufa a una interfaz, ¿no? Una entrada de línea, ¿no? La guitarra que se enchufa, la guitarra eléctrica, ¿no? La guitarra clásica también se enchufa a una interfaz, ¿no?
No, la guitarra clásica es básicamente como grabar un podcast. Necesitas un micrófono.
Ah, un micrófono.
Lo mismo, micrófono, interfaz, ordenador, igual.
Entonces,
hay que colocarlo bien y ya está. O dos.
Seguimos con la raya y colocarlo. Aquí, claro, tú ahora de esa raya.
¿En qué momento he dicho rayado? Ahora, no. Ah, colocar, vale.
Bueno, que decía que entonces tú empezarías con, cuando estaba en Windows XP, con X periféricos, ¿no? Pues para conectarlo al PC y conectar tus instrumentos y hacer música, ¿no?
Empecé con con la tarjeta interna, como todo el mundo, ¿no?
Una Sound Blaster Live.
Como eso sonaba a ojete, pues un amigo mío se compró una Sound Blaster de esas que van por USB y vi que le iba bien y dije, voy a probar con esta. Y aún, también la tengo todavía por ahí, aún funciona. Está por ahí arriba, seguro, en alguna de esas cajas, ahí está, por ahí. Y con eso, pues... estaba un poco limitado porque con el tema de las conexiones, porque eran conexiones mini jack todas. Y para conectar un micrófono de estos de tipo XLR, ya sabes que directamente no. En su día compré un cable jack Canon jack, que existen. Y luego un adaptador de esos de como los que van de este a gordo. Y con eso grababa micrófono.
Hostia.
Que tenía entonces, en aquella época tenía un Shure PG58, que aún lo tengo todavía.
Sí, sí, yo he visto también.
Con el que hacía los coros en el grupo.
Yo he visto también aparatos que se enchufan al móvil y puedes enchufar XLR o jack. Se puede enchufar una guitarra al móvil y grabar una. De hecho, yo para mi iPhone me compré una cosa que se conecta al iPhone. Y le puedes conectar y tiene una entrada de línea, le puedes conectar una guitarra, puedes conectar. Lo compré, yo no lo toco, yo no toco nada. No tengo guitarra, pero me lo compré en aquel momento pues para meter música cuando Clubhouse salió, dio boom y todo el mundo quería hacer directos con música en Clubhouse y era una manera a través de ese. Como Clubhouse funciona simplemente desde el teléfono móvil, era una manera de meter música a través de esa entrada de línea con una mesa de mezcla, por ejemplo. No lo conseguí, pero me quedé con el aparatico ahí y no lo devolví. Y bueno, que esa es otra...
Es me otra... ha recordado la existencia de una cosa que tengo en el estudio, lo que has dicho me lo ha recordado. Esto es una tarjeta de sonido. No sé si la
es una tarjeta de sonido por USB, ¿no?
Sí. Pequeñita. Está diseñada específicamente, aquí hay un jack. Uh-huh. Esto va a la guitarra, en teoría. Puedes conectar en realidad cualquier fuente de audio analógica, ¿no?
Pero estos jacks que usamos nosotros, aquí en España, en Europa, que son 6.3 o 6.
Yo tengo este también. Este 6.3, ¿no? Supongo.
A ver si sale aquí.
Sí, ese es, el tamaño ese es.
Este es mono, ¿no? Tiene solamente una rayica, es mono, ¿no?
Sí.
Cada uno mono. Es decir, rojo es derecho y blanco y izquierdo, ¿no? Uh-huh. Que viene a partir del como conector.
Como este que me compré hace poco.
Exacto.
Con tu recomendación. Venga, la impresión es que se queda congelada la imagen, ¿no?
Ya se ha congelado la imagen y te ha cambiado el micro al micro de la webcam en vez del micro bueno.
Ah, pues bien. Genial. Pues no he tocado nada, ¿eh?
Pues intenta repararlo sin que me rompas la plantilla de OBS.
Esto va a ser complicado. Si reinicio, si refresco. Si refresco y se va a joder todo.
Bueno, si se. A ver, ahora te veo. Te veo borroso. Háblame.
Háblame. Vale, sí.
No, mira.
No es nada especial, ¿eh?
No, no, ahí el micrófono está recogiendo, el micrófono ambiente como la mierda. Pues reinicia, yo corto el vídeo y luego en Cadence Live lo pego otra parte y ya está. Otra cosa no podemos hacer.
¿Y ahora?
Ahora te escucho el micrófono ambiente, no el Rode, no el Procaster.
¿Tampoco?
No.
¿Qué raro?
No.
¿Se supone que está el micrófono bueno?
Pues no, no. ¿Lo has cambiado en Jitsi, en el navegador?
No, yo sí está bien. Donde está mal será en el sistema, a lo mejor.
Pues intenta cambiar el sistema operativo.
A ver ahora.
Ahora sí.
Ahora ya no vuelve a pasar.
Por curiosidad.
Se va a cambiar el sistema. No sé cómo. No, de alguna manera extraña.
Sí, sí. Por curiosidad, ¿en qué existe? ¿En qué sabemos que está el Linux, pero ¿en qué escritorio estás?
Ahora mismo y pensando en cambiarme. En Cadeneon estoy ahora mismo.
En Plasma, ¿no?
Quise probar y está muy bonito el escritorio, todo lo que quieras, pero...
En Plasma, ¿no?
Me está dando problemas con el audio.
Pero está en Plasma, ¿no?
Sí. Claro, eso... En Cadeneon es Plasma, sí o sí.
Eso en Genome no pasa. Porque hay que...
Y en Cinnamon tampoco.
Ni en Cinnamon. ¿Qué te ha cambiado? Lo siento, perdonádmelo por esta pequeña broma, pero es cierto que le ha cambiado el micrófono en el sistema operativo, las opciones de audio y sin decirle nada. Y
estoy literalmente recogiendo cable.
Ahora está muy de moda. Ahora está muy de moda soltar una patocha en Twitter y luego hay que recoger cables. Sí, está muy de moda. Bueno, entonces...
Yo también soy progresar, ¿eh?
Cuando sí, quiero. Sí. Pasaste tu etapa Windowsera, como todo el mundo hemos pasado nuestra etapa Windowsera. Llegaste al software libre, llegaste a Linux. ¿Con qué? ¿Cómo conociste a Linux? ¿Con qué distribución?
¿Cómo conocí? Bueno, la historia es un poquito complicada. Me tengo que retrotraer a una época en la que estaba haciendo un curso de nada que ver. Un curso de muebles de cocina y baño. Dirás, ¿eh? Sí, estaba en un curso formativo en el ayuntamiento.
¿En el ayuntamiento? Un curso de formación de muebles de cocina y baño.
Sí, sí, pero nada que ver con lo que voy a decir.
Eso suena, eso suena a trabajador de IKEA. Dice, voy a hacer un de
para sí, entrar. Pues nada que ver, porque ahí aprendí cosas chulas. Y ahí tengo un atril que me hice con mi propio. Y los altavoces, estos los hice en el curso ese.
¿Qué tío me ha apañado?
Los altavoces que. Pues nada, que ahí tenía un compañero. Que ya lo conocía del barrio donde vivía y un día fuimos a su casa que me estaba enseñando unas cosas de astronomía, de cosas de que él es astrónomo aficionado y tenía el ordenador encendido. Y vi una cosa muy rara, digo, eso no es Windows, ¿eso qué es?
Ese compañero tuyo no te querría llevar a la ducha con una botella de W, ¿no?
No, eso...
No. Eso le pasa a otra gente.
Eso solamente te pasa a ti. Pues resulta que tenía un escritorio un poco raro. No, yo estaba acostumbrado a Windows 98 en aquella época. Estaba con...
A mí me gustaba Windows 98.
Aún no tenía ordenador yo todavía. Estábamos haciendo, en el curso de cocina de baño, estábamos haciendo una especie de asignatura, entre comillas, de informática. Y estaba el Windows 98 en esa época. Y claro, yo veía eso en la pantalla del chico este, del compañero. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto no es Windows, ¿no? Y digo, no, esto es KDE. Digo, ¿KDE? ¿Cómo KDE? Esto es Linux. Anda, una versión súper... primigenia de
KD3,
plasma.
KD3 sería.
Bueno, sí. Plasma no, de KD. Se llamaba KD entonces, creo,
sí,
solo.
Sí.
Y ya me entró la curiosidad. Y un tiempo después me llegó a mis manos una revista que venía con una versión de instalar de Red Hat, creo que era. De la época en que todavía se podía instalar libremente. Y nada, y me, como dice Juan Febres, me tiré la manta a la cabeza y lo probé a instalar. Casi rompo todo, casi pierdo todos los datos que tenía instalados. No hice copia de seguridad ni nada. No tenía internet. Algo salió mal y no sé ni cómo salí de aquella, la verdad. Y ya estuve unos cuantos años sin tocarlo. Y luego ya en el 2008 más o menos ya vi en una revista de... Había una revista, había, porque ya creo que no se vende, de cosas de informática musical, llamada Computer Music, que traía, a veces traía CDs con loops de audio y software. Y en un artículo venía que hablaban de algo llamado Jack, algo llamado Rose Garden, algo llamado Ardour, y sobre todo algo llamado Ubuntu. Por ahí. ¿Cómo hacer audio, cómo trabajar en... ¿Cómo montar tu estudio musical con Linux o algo así? Y ahí me entró un poco más de curiosidad. Uh-huh. Ahí es donde descubrí, en una revista, fíjate, qué curiosa. En una revista vi como había algo llamado Jack que te permitía conectar cosas entre sí.
Hostia.
Un programa llamado Rose Garden que hacía básicamente lo mismo que el que yo estaba utilizando en ese momento. Secuenciar audio MIDI. Y dije, voy a probar esto a ver. Porque yo en aquella época estaba ya con la mosca detrás de la oreja, porque Windows... Cuando lo instalas, te pide activarlo y cosas de esas, ¿no? Y si tardas un mes, en la versión de aquella época me refiero, si tardabas un mes en activarlo, se dejaba de funcionar. Y Windows, yo sabía que tenía el Windows XP tenía el tiempo ya, las horas contadas, vamos, que no sé cuándo se acabó el soporte del Windows XP, pero yo dije, con este ordenador que tengo... Y meterme Windows Vista o el Windows 8 o eso, pues como que no lo veía. Porque ya iba justito con el XP. Y no tenía. No me, en aquella época no me venía nada bien comprar un ordenador nuevo. Entonces empecé a probar con Linux en una partición diferente. Y fui. Así empecé, poco a poco. No me tiré a la piscina de golpe, sino que fui. Una temporada estuve produciendo a caballo entre Windows y Linux.
Yo recuerdo en aquella época había muchas revistas de Linux escritas y yo compraba muchas revistas. Era fantástico aquellos artículos, fotografías de aquellos Pentium 3 con 512 megas de RAM, con 1 giga de RAM, aquellos disquetes. Aquello era todo el mundo. Eso ya lamentablemente ya no se ve prácticamente nada escrito. Evidentemente internet es mucho más cómodo, pero claro, tienes que pagar un internet que sale más caro que pagar una revista. Pero sí había de todo, ¿eh? En las revistas había de todo. Y cuando empezó, y yo me acuerdo cuando, en la época que empezó a llegar el software Freeware, el Shareware, que era que lo probabas X tiempo de manera gratuita y luego te saltaban mil bichos distintos.
El WinRAR, por ejemplo, ¿no?
La época de Softonic, madre de Dios, madre mía.
Me acuerdo del WinRAR, GoldWave, que era un editor de... El editor de audio que usaba entonces era GoldWave, se llamaba.
GoldWave.
Que era Shareware de esos.
Yo no uso WinRAR. Yo en mi Windows, que tengo Windows 11, uso 7zip, que es gratuito y hace más cosas que WinRAR. Yo no sé la gente la fijación que tiene que está para Linux también. 7zip, 7-zip, que está la fijación esta que tiene por WinRAR la gente, que nadie lo paga. Pero que yo no, muy raro. Y yo cuando, si alguna vez, alguna gente todavía me sigue enviando un punto RAR, para que, mira, te mando esta, y me mandan punto RAR, digo, hombre, me
van a... Por suerte lo podemos abrir nosotros también, ¿eh? Por suerte lo podemos abrir, pero...
No, sí, ya, pero me da mucho coraje. Digo, mándame un zip, que por ejemplo es el de MacOS predeterminado, es el zip, y en Linux el zip pues también lo podemos abrir, que en Linux normalmente usamos tar.gz o cualquier otro, pero que en zip también podemos comprimir. Pero cuando a ti te envían, no sé, te envían, vos mándame estos fondos, este pack de 100 fondos, te lo envían punto .rar y te da mucho coraje, que sí, que lo podemos abrir, pero te da mucho coraje, coño, que te lo mandes estando en
Mac. Por eso se llama RAR, porque te hace RAR. Claro, es da coraje, claro, que a lo mejor puedes abrirlo, pero... Uh-huh. ¿Y cuando viene con contraseña, ¿qué haces ahí?
Contraseña y se activo y yo. Y yo le dice, y yo, que te metas esto por donde marca los pepinos, que a mí me manda las cosas en punto zip y ya estamos explotando. Bueno, entonces estuviste en Linux. Actualmente yo que a veces he visto un poco más tu habitación, esa tu home studio, más de manera más... tenemos muchas cosas en común. Yo no soy músico como tú compones, pero sí tenemos una pasión que son las evidentemente para un músico las interfaces de audio, los micrófonos. ¿De qué cuentas ahora mismo? Para ya no solamente para hacer música, para producir música, porque tú eres un profesional, produces música, no es como yo que es simplemente entretenimiento. ¿De qué hardware cuenta ahora mismo entre micrófonos, interfaces, mesa de mezcla, cosa de MIDI, que yo eso ahí me pierdo?
Bueno, antes de empezar a entrar con el equipo, aclarar que profesional no soy.
Simplemente, pero tienes,
es una afición que tengo.
Claro, pero tienes temas compuestos tuyos que están subidos a plataformas musicales, ¿no?
Claro. Eso sí que es verdad, pero que no es una cosa que me dedique... No me gano los garbanzos. Yo soy operario en una fábrica de gráficas y en mi rato libre hago estas cosas. Y bueno, pues ahora mismo lo que tengo aquí disponible, pues... Tengo que aclarar que las tarjetas antiguas todavía las tengo y aún funcionan, pero actualmente en activo tengo la Yamaha AG06, que es la que estoy utilizando ahora para entrar por aquí. Y también tengo una Euphoria que tú bien conoces, una 404. Y este es el equipo que utilizo ahora mismo para grabar. Para streaming, para grabar vídeos y eso utilizo la AG06. Para grabar música así en plan más serio utilizo la 404 porque tiene mejores previos, tiene mejor control de la señal que entra y sale y tiene cuatro canales, que no es nada despreciable para el tema de la música. Porque no sé si lo sabes, pero te he dicho antes que para grabar una guitarra española o acústica, la que sea, se grabas con un micrófono, pero puedes grabarlo con dos o tres micrófonos perfectamente porque puedes querer combinar el sonido del... Tú sabes muy bien de lo que hablo, ¿no? Cuando... Un micrófono te realza más los graves, otro te realza más los agudos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Eso lo puedes aprovechar también grabando un instrumento musical o simplemente colocándolo. No es lo mismo colocar el micrófono en la boca de la guitarra, cosa que, por cierto, no recomiendo ponerlo en la misma boca de la guitarra porque la bola de graves es acojonante, que ponerlo, por ejemplo, donde empiezan las cuerdas o a mitad de diapasón. El diapasón es el... Bueno, esta es eléctrica, ¿no? Pero para que me entendáis. Esto es el diapasón. Hay técnicas de microfonía, cuando sea mía, de poner aquí, a más o menos a mitad de lo que son las cuerdas, el micrófono, ir jugando con el ángulo, con la cercanía, la lejanía. Y con eso puedes, pues, es como si fuera a ecualizar, básicamente. Dejar que pese un huevo. Es como si fuera a ecualizar. De hecho, se dice que la primera ecualización es la microfonía. Cómo coloques el micrófono, la sonoridad de la sala también es importante.
Yo la Pero, tengo un poco matada con ¿por qué existen micrófonos diferentes para voces y para música? Por ejemplo, yo el micrófono que estoy usando ahora mismo es el Shure SM57, que tú lo tienes también, que es un micrófono que se dice que es para música, que lo vemos en los conciertos, pues puesto en la batería, en la guitarra, pero sin embargo luego lo usa también, y a mí me encanta para mi voz, que es el que más me gusta en combinación con la Focusrite Scar de 2x2, y lo vemos en la Casa Blanca, los dos microfonitos que tienen es el Shure SM57, y sin embargo lo que sale por la boca del presidente de Estados Unidos no es precisamente música, ¿no?
No.
Que sale cada cosa que...
Pero bueno, parte ya.
¿Por qué hay distintos micrófonos para música y para voz humana? Es que hay que diferenciar, ¿no? Son cosas distintas, ¿no?
Se supone que los optimizan para diferentes usos. Lo que nos quita que luego tú como creador de contenidos en general, no solo de música, pues luego a lo mejor te prende por probar, ¿no? Por ejemplo, yo este micrófono, el Procaster, lo utilizo para grabar guitarra, ¿está bien? Uh-huh. Al contrario que tú estás usando un micrófono para instrumentos para voz, pues yo al revés. Yo este lo he utilizado dos veces ya para grabar guitarras acústicas. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento a lo mejor me interesaba el color que me daba o cualquier otro motivo que se te ocurra en ese momento, ¿no?
Sí, bueno, tú que eres músico.
Que en ese momento.
Tú que eres músico y entiendes de esto.
O porque no tienes otra cosa en ese momento. Otra cosa. Que también puede ser.
Hay a veces gente que dice, gente de la música, del mundillo de la música, que dice, bueno, este micrófono te colorea la voz, este previo te colorea la voz, este previo de micro, el FEGIT de Triton Audio, te colorea un poco la voz. ¿Qué significa que te colorea la voz? Que te la ponen en rojo, en amarillo, en verde, ¿qué significa
eso? Altera el tono de la voz un poco, lo ecualiza, como te he dicho antes, en realidad ningún traductor es cualquier cosa que transforme audio a señal eléctrica y viceversa. Ningún traductor es perfectamente plano, ni siquiera los monitores que tengo aquí, por ejemplo. Esto es ni siquiera... La curva de respuesta en frecuencia tampoco es plana completamente. Siempre hay unas zonas que, por construcción, porque físicamente es imposible hacer una cosa que sea perfectamente plana. Lo mismo ha pasado con los micrófonos y con todo en general. Todo, ¿qué pasa? Que por construcción hay micrófonos que tienen el diafragma más grande, más pequeño. Cuanto más grande es, en teoría, cuanto más grande, más graves recoge.
¿Qué serían los micrófonos de condensador? ¿Qué serían los micrófonos de condensador? Tipo...
Sí, o los dinámicos grandes como este, por ejemplo. Uh-huh. También tiene mucho que ver el tamaño que tenga. Todo esto de aquí es un electroimán muy grande, en realidad. Por eso pesa tanto. Uh-huh. Todo esto de aquí. El SM57 también pesa tanto por eso, porque es un electroimán, una bobina, alrededor de la cual giran cables.
Ese micro pesa, ¿eh? Yo diría, de todos los que tengo, es el más pesado. Ese micro, el Procaster, el Rode Procaster, digo yo que hace daño, ¿eh? Que lo usas...
Casi medio kilo. Ya te he dicho que tengo que cambiar el pie de micro para poder grabar. Si me caía en el otro.
Pero luego, claro, hay que saber usarlo, porque yo te veo que tú estás hablando en él y se te escucha perfectamente y no explotas, es decir, no hay explosivas. Pero yo no sé hablar al micro como tú. Y yo, pues, me pongo ese micro sin esponja, como estás tú ahora mismo, y es un festival, una feria aquí de... Es las fallas de Valencia.
Sí, como la que tengo aquí ahora mismo, sí. Claro. Si son un petardo de vez en cuando, es por eso.
Claro, pero tú sabes hablarle, porque yo he visto a los grandes podcasters, me voy a poner ahora aquí un poquito, que se me ve a mi lado de siempre... Hablan así, entonces el aire va, no, se ponen en un ángulo así, no, pero otros sí se ponen de frente y saben hablar, son gente profesional hablando, se ponen de frente y no le silban y no le pega ese golpe de viento. Es decir, que la persona saber vocalizar, saber respirar al hablar cuenta
eso es
mucho.
Es posible que pase porque no se está monitorizando en ese momento, porque si yo ahora mismo hablo así y empiezo a decir el pepe papá popo pipi pupu, entonces yo me noto que estoy molestándome a mí mismo. Entonces, si no te monitorizas, no sabes si estás...
Pero también hay máquinas que las ponen entre la interfaz y la ESO. Hay, ¿cómo se llaman? De estas máquinas que recortan todo eso en el proceso. Por hardware, digo, no por software. Que recortan todos estos explosivos y todas estas cositas.
Es posible, pero no he tenido placer de...
Sí,
de
esos compresores profesionales que te dan un empuje a la voz, como como por ejemplo, hay la grande radio, Onda Cero, la SER, la COPE, etcétera. Cuando escuchas tú a lo grande de la radio, así, y se parece, coño, que parece que está el tío a mi lado, ¿no? Pero es que van por unos compresores, unos filtros por hardware, que cuando el tío sale de la radio, aparte del micrófono, que tiene que ser bueno, un Human de estos de 1000 euros, no sé en su cuánto, pero luego tienen una cosa de hardware de audio, que eso también es muy representativo, ¿no? A la hora de...
Ten en cuenta que la radio tiene una desventaja, que luego sale al aire, en FM, y eso limita muchísimo la calidad de audio, entonces tienen que salir con la máxima calidad posible.
Eso es verdad, mira, no lo había pensado.
Porque si ya empiezan de base con un sonido malo, ya imagínate.
Sí, yo recuerdo en la pandemia cuando veíamos los corresponsales a los grandes profesionales presentadores de sus casas haciendo sus programillas, salían como la mierda, sin embargo están sus platos de televisión, es todo profesional, y luego en sus casas eran todos como la mierda, no tenían ninguna puta idea, porque detrás de la vitrina hay unos profesionales como el Copa Pino, que se dedican al audio, están en esas mesas de mezcla, que están haciendo su trabajo de manera muy profesional, pero claro, luego yo presenté
esto como de ese día en adelante, más de uno se dio cuenta de que el trabajo que hay detrás de esos técnicos de sonido no es tan fácil. Uh-huh.
Bueno, no sé si llegaste a terminar, te interrumpí, yo soy muy interrumpidor. ¿Llegaste a terminar a contar todo el hardware de audio que tenías?
De audio, es que tampoco tengo mucho más, ¿eh? No te creas que... No lo he ido coleccionando, como algunos que yo me sé. Y bueno, tengo la M-Audio, la tengo todavía, la tengo, la M-Audio, la Fast Track, que la tengo ya un montón de años, la tengo en el portátil como tarjeta de sonido principal, para cuando enciendo el portátil para tener sonido, ya está. Y la Sound Blaster está guardada. Tengo esto que te he enseñado, Yo no lo utilizo para nada. Uh-huh. Aunque en su día lo utilizaba porque daba muy poca latencia. Curiosamente para grabar partes MIDI.
Uh-huh. ¿Y qué es la latencia? Para gente que no sepa qué late.
Pues que, no es, el corazón.
Que no es la mujer de latencia, ¿no? ¿Qué es la latencia?
No, latencia es... No sé cuál de los dos sistemas es más malo, el tuyo o el mío. No. A ver, vamos a correr un estúpido velo, ¿no? Como dicen.
Vamos a correr un estúpido velo.
Latencia, pues es el, vamos a decirlo de manera llana, es el tiempo que tarda desde que tocas la tecla hasta que suena, hasta que la oyes la nota.
Hasta que la oyes y pasa por todo el circuito.
Bueno, pues pasa en MIDI, también pasa en audio. Pasa, tú lo sabes bien, ¿no? Si monitorizas con el buffer alto en jack o en, no sé si en PyWire se puede hacer. Tengo pendiente experimentar con eso. Pues eso es, pasa lo que eso, que hablas y te escuchas a los 3 milisegundos o 4 y, bueno, 3 no. Está estimado en 20, más de 20 milisegundos, es ya molesto, creo, ¿no? Por ahí. Que empiezas a hablar, te oyes a ti mismo y parece que estés como tonto, ¿no?
El efecto retardo es.
Más normal, digo. A mí me pasa. que hablo yo, parezco tonto, pues. Luego lo confirmo, ¿no? Pero si te sube la latencia es peor todavía.
Me está ganando hoy me está ganando en chiste, ¿eh?
No me he entrenado, ni nada. Yo normalmente soy así, ¿eh? En el trabajo también bueno. Tengo a mis compañeros fritos. Tanto rato pidiendo cambiar de compañero, sí, porque no aguantan.
La gente que estamos más cortados en la vida real, porque tú y yo nos conocemos y hemos hablado muchas veces de forma íntima, se entiende de... No,
eso suena un poco raro, ¿eh?
No de fotopena ni nada de eso, no, eso no. Pero me refiero en nuestro grupo aquí de radio y todo eso, pues ya tenemos una cierta confianza. Somos en la vida real somos más corteillos, como se dice, más tímidos, más reservados, etcétera, pero luego por ejemplo en el trabajo que ya lleva miles de años los compañeros, aquí en internet que solo nos ven cuatro personas, pues nos soltamos contando chistes. Hay una cosa que yo te voy a preguntar desde mi ignorancia. Yo ignoro muchas cosas, por eso pregunto.
Yo también, ¿eh?
Sí, pero yo me gusta preguntar lo que no sé. No sé, no opino de lo que no sé. Yo me gusta opinar de lo que sé, de lo que pruebo.
Es una buena práctica, ¿eh?
En una tarjeta de audio, como tú tienes la Euphoria 404 HD, que ya no hemos reído un par de veces, ya le dije a la gente que esa era mía antes y te la vendí a ti, porque tú la vas a aprovechar mucho mejor que yo tengo 15. Cuando tú, por ejemplo, esa interfaz de audio es multitrack, es multipista, es decir, puede grabar las cuatro entradas de línea en un software que lo soporte, Audacity lo soporta, por ejemplo, canal 1 y 2 y el 3 y 4 en pista estéreo, luego lo puedo separar, Ardour lo soporta y luego ya los grandes software que de pago y todo eso. Pero cuando tú conectas, por ejemplo, en la entrada número 1, tu micrófono para cantar, y te pones con tu guitarra al lado y lo conectas con otro micrófono aparte en la entrada número 2. Tú tienes aquí la guitarra, tienes tu micrófono, grabas en pistas separadas, pero el sonido de la guitarra por fuerza tiene que entrar también en tu pista de voz y tu voz tiene que entrar también en el micrófono número 2. ¿Eso luego no se nota en las pistas o se separa o eso cómo se hace?
Mira, ahora voy a aprovechar el momento para hacer un poco de spam de un proyecto con el que estoy trabajando con Fran de Nadie, se llama Fran de Nadie, un cantautor de aquí de Valencia. Y ese mismo problema lo hemos tenido. Antes de llegarme la Euphoria, grabábamos con la G06 y con otra mesa que tengo por ahí. Ahí conectábamos, necesitábamos tres micrófonos concretamente, uno para su voz y uno para cada una de las guitarras. ¿Qué pasaba? Que toca la guitarra y eso suena. Claro, si suena, lo recoge todos los micrófonos que hay en la sala en ese momento. Pero el micrófono que más cerca está de su boca... Cuando canta, lo que más recoge es su voz, lo que más, y de fondo se oye la guitarra, ¿no? Y luego los demás micrófonos igual, cada micrófono, si está cerca de la guitarra, lo que más va a recoger va a ser eso. Pero sí que es verdad lo que tú dices, es lo que se llama sangrado en la jerga de la producción musical.
Ah, claro, pero si tú luego pones en primer plano tu voz, aunque se escuche una guitarrita de fondo que venga de la guitarra que se está grabando aparte en la entrada número 2, cuando tú la entrada número 2 con la guitarra en primer plano lo pones en la voz, el poquito de guitarra que hay en la pista número 1 de la voz, como está sincronizado, se tapa con la guitarra del primer plano de la pista número 2.
Sí.
Quiero entender.
Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con un detalle técnico que mucha gente que empieza no lo sabe, y es el tema de la fase. La fase es el... Bueno, tú, si has visto una onda ampliada, ves uh-huh. que eres así base y que vayas, ¿no? Si no tienes cuidado y mezclas eso sin verificar la fase...
Una onda de audio, no de moto, ¿no? Estamos hablando.
Sí, una onda... Si no, yo soy más de Yamaha, tú lo sabes.
Sí.
Entonces, si una cresta coincide con un valle... De dos tomas diferentes de microfonía, pues se pueden cancelar.
Tacreta.
Y puede sonar raro, puede sonar como que le falta graves o que. Hay que tener cuidado cuando mezclas el audio de diferentes micrófonos con eso. A lo mejor hay que desplazar un poquito la onda. Tú sabes que en Audacity se puede desplazar un poquito a un lado o a otro a voluntad, ¿no?
Que iba a decir que para Cresta estamos nosotros. Para Cresta. Bueno, ya que has mencionado Audacity. ¿Qué software de producción usas, por ejemplo, a la hora simplemente de grabar un podcast que tú antes grababas y ahora ya hace tiempo que no grabas, que estamos todos esperando que vuelvas a retomar tu podcast?
Mira, ahora que he sacado el micrófono, a lo mejor grabo algo, mira.
Ah, mira, ¿ves?
Lo tenía guardado en el cajón.
Fíjate, a raíz de venir José Escolar a las charlas estas, ha empezado a retomar el podcast Material Escolar, que ya grabó.
Sí, pero que arregle el feed de una vez, que lo arregle. No va.
Pero ahora tú también, que te llamas José, que vives por su zona, a raíz de venir a charlas, capaz eras de también hacer como José y revivir tus podcasts nuevamente.
Y además, hace un par de años quedé con él.
Es el conocido como efecto salmorejo.
Y no es que te repitan las tripas, ¿no? Sino que...
El efecto. ¿Qué software de producción y de grabación usas para tu trabajo?
Bueno, pues como...
Porque yo, por ejemplo, yo grabar me da cosa en grabar en Ardour, y entonces yo lo que hacía cuando yo usaba Ardour, que ya hace tiempo no lo uso, grababa en Audacity y luego lo transportaba a Ardour. ¿Tú cómo te... ¿qué software y cómo te vas tú averiguando ahí en el tema ese?
A ver, depende de la fase de madurez que tenga el proyecto, ¿no? Si estaba todavía en la fase de grabar ideas así rápidas, uso Audacity, que tarda nada en arrancar. Tú ya sabes que Ardour tarda lo suyo un poquito, ¿no? En arrancar. Y una vez ya tengo las ideas ya más o menos claras, pues ya empiezo a probar Ardour. Pero no lo abro de cualquier manera. Tengo ya unas plantillas hechas. Tengo una plantilla para mezclas ya de finales. Otra para una que ya tiene precargada una batería para hacer cosillas con ella. Y ya pistas preparadas. Y normalmente es esa la que abro, la que tiene la batería. Porque así ya tengo disponibilidad de más instrumentos para... Si necesito acompañar a la batería y pistas ya preparadas para grabar el bajo, las guitarras y las voces, si da el caso.
Uh-huh. Interesante. Ardour uh-huh. y Audacity.
Sí, son... aparte es que tampoco disponemos de mucho más. Sí que es verdad que está.
Ozen Audio.
Hay un secuenciador de MIDI llamado Rosgarden. Que en su momento lo usaba mucho. Pero se ha quedado muy antiguado ya. Se ha quedado muy... Y es complicado hacerlo funcionar bien porque... Siempre hay alguna cosilla que está adicional, está pendiente de conexiones. Uh-huh. En Ardour es más directo. En Ardour pones el instrumento, conectas el teclado y ya está, ya funciona. Es más directo.
Y a la hora de, por ejemplo, en Linux, en Genio Linux, recordar que estamos hablando siempre de Home Studio Libre, que es su grupo de Telegram. Podéis, si sois músicos o si os interesa simplemente el tema del podcasting, la voz, el audio, el vídeo también, ¿por qué no multimedia? ¿Usas el software como Ardour, que para aunque es de pago y puedes donar dinero si quieres, porque es un software muy completo que yo creo, desde mi punto de vista amateur, que tiene poco que envidiarle a los grandes de pago, como a, yo que sé, a otras suites ofimáticas de Adobe o de Apple que se dedican al tema del DAW musical? Ardour es un DAW musical. ¿Con qué capa inferior el server de audio interno que no se ve pero está trabajando por debajo? ¿Con qué trabajas? ¿Con Jack? ¿Con Pulse Audio? ¿Con Alza? ¿Con PyWare?
De momento en Jack, precisamente por eso, porque estoy utilizando Ardour y Ardour está diseñado específicamente, está, digamos que Jack y Ardour tienen el mismo padre, Paul Davis, ese mismo desarrollador. Entonces, precisamente en Home Studio Libre he visto que ha habido problemas con Yardu y PyWire. Todavía no trabajan finos juntos. Entonces, como estoy con proyectos, con Fran de Nadie y también con una amiga también con la que tengo un proyecto musical, entonces no me la juego todavía a dar el paso a PyWire mientras no vea que eso va fino. Es un poco jugársela, ¿no? Imagínate que vienen desde... Yo vivo en un pueblo a 20 minutos de Valencia. Ellos dos viven en Valencia. A veces vienen aquí a grabar. Y imagínate que vienen y digo, no me va el audio. A ver qué cara dices.
¿Qué hago yo?
¿Ensayamos y ya está? Si vienen específicamente a grabar, pues sería una putada. Entonces no me la puedo jugar demasiado. Tengo que estar o bien en otro equipo o en una partición aparte, valga la redundancia, para hacer pruebas.
Bueno, antes...
Pero no.
Cuando uno va a trabajar, va a trabajar. Cuando uno va simplemente a consumir contenido, si te falla algo, reinicia o lo que sea, lo manda a tomar por culo y te instala otra cosa. Pero cuando uno va a trabajar y no te la puedes jugar. Eso es así. Y necesitas trabajar y la herramienta es que funcione. No, es que no hay otra.
Aunque sea una cosa de afición, de hobby, no deja de ser un trabajo también. Estar haciendo, y más si es en colaboración con personas, ¿no? Que requiere un compromiso, ¿no? De que las cosas funcionen. Y claro, esa persona viene con un trabajo ya hecho, que ha ensayado y todo, y luego viene y el equipo no está a la altura, o tú. En mi caso, muchas veces he sido yo que no he enchufado algo, que me ha pasado también. Pues al final queda uno mal, ¿no? Y no es plan.
Hombre, claro que sí. Antaño, hemos visto muchos vídeos tuyos, muchos tutoriales. Tú eres una eminencia en el tema Ardour. Eso es así y no te quites méritos, porque en el grupo Home Studio Libre, vuelvo a repetir, y no me está patrocinando Home Studio Libre, no he visto un duro, no he visto un céntimo.
Un saludo para Richie, y para Fran, y para Valterio y para Fede.
Bueno, pues a ver si me
para los admins y para el resto del grupo también, que son muchos.
A ver si me pagáis que sean Bitcoin, porque estoy hoy haciendo aquí una publicidad tremenda. Que decía que en el tema de Ardour es una eminencia. Todo el mundo que tiene un y mira que Ardour es complicado. Tiene un porrón de cosas. Cuando tú abres Ardour con todas sus opciones, prácticamente imposible saberlas todas porque es un DAO muy, muy, muy completísimo. Entonces, cuando alguien tiene un problema, una curiosidad, una pregunta, un quebranto con Ardour, acuden a José GDF porque es el experto. Y antes tenías muchos tutoriales en YouTube y creo que también en otras plataformas libres de tutoriales de Ardour.
Siguen ahí, todavía.
¿Echas de menos quizás? ¿Te falta tiempo para crear? ¿Te gustaría tener más tiempo para crear este tipo de contenido para la comunidad?
Ahí es un tema aparte porque es un poco que me... A raíz de la pandemia y todo este rollo, me vino un poquito abajo de ánimos y ya dejé de subir vídeos y eso. Me vino un poquito abajo y aparte tampoco... Cuando empecé a hacer el curso de Ardour, ahora ya me da igual, ¿no? Pero cuando empecé a hacer el curso de Ardour, dije, voy a aprovechar a ver si le doy un pequeño empujoncito al canal y llego a los 1000 suscriptores. Por ejemplo, era una meta que tenía. A día de hoy sé que sigo sin llegar, pero claro, ahora tampoco me lo he ganado, ¿no? Yo voy ya por lo menos varios meses sin subir un vídeo. El último que subí fue de uno para hacer plantillas, precisamente, ¿no? Y yo no he vuelto a hacer más. Y eso es que estoy un poquito apagado. Y por eso tampoco estoy grabando podcast ni nada de eso.
Por eso te he traído para reactivarte. Esto es el efecto Summer Hockey, recuerda.
Es que no, yo creo que mucha gente me va a entender porque ha habido muchos podcasts también como el del amigo Carlos Vitesse también que lo comentó en su reaparición de nuevo. Un saludo también a Carlos Vitesse. Seguro que nos oye.
Seguro. Él también, es de audio más que de YouTube, así que nos escuchará seguramente en audio.
Sí, yo también escucho estos audios en audio normalmente.
Escucho estos audios en audio.
Sí.
Muy bien. Pues, muy bien.
Ya tienes una frase para poner en un sobre azúcar. No, lo que quiero decir es que suelo escucharlo mientras hago cosas en casa y eso.
Pues tú no te preocupes que lo que tú no subes ya lo subo yo. Que subo hasta otro vídeo al día. Allí vamos compensando.
Y,
¿no?
Y no sé si también con Ernesto también creo que pasaba lo mismo, ¿no? Y Ernesto también tenía un poco un problema parecido, ¿no? De,
son baches, sí, son baches.
Es que estamos viviendo una época un poco... estamos viviendo un fin del mundo un poco raro, ¿no? Está pasando cosas muy raras y a todos nos ha afectado un poquito en el ánimo. Uh-huh. Hay algunos que tiran más del carro, como tú. Tú nunca has parado de hacer cosas. Es admirable el tuyo. La verdad que es admirable. Es que tú...
Bueno,
eres un ejemplo. En muchos aspectos eres un ejemplo a seguir, porque muchos, a lo mejor es por puro perrerío o por... Decimos que es el ánimo o algo.
Lo mío tiene truco.
Muchas veces es pereza, ¿eh? También.
No, pero lo mío... Porque estoy tan activo aquí en YouTube. Ya sabes que desde que me puse on fire en YouTube, he descuidado un poco más los podcasts de audio. Simplemente entonces estas charlas, como las entono, las enfoco también para que sirvan en modo de audio. No hace falta ver el vídeo si te quieres enterar. Hombre, si ves el vídeo, mucho mejor en YouTube porque me das dinerito por el partner. Ya sabéis, ver el vídeo primero. Pero... sí los enfoco y las charlas son a que no haya que presentar algo visual para que la gente que lo escucha simplemente el audio no se pierda y pueda estar también, escucharlo sin que haya algo raro, que no se percate. Pero, por ejemplo, sube para arriba, pues cuando me dio la afonía con el tremendo trancazo acá resfriado, no se piensen que es otra cosa. Aquí decimos un trancazo, que no es que la tenga como una botella de Coca-Cola de litro y medio, ni mucho menos, pero que pues perdí la voz y la he casi recuperado del todo, todavía no del todo, pero no he vuelto a ver al sube para arriba. Yo espero ya que para la semana que viene. Pues lo que yo hago tanto a vídeos tiene truco, no sé si contarlo, yo creo que sí, porque carezco de vida social, cero bajo cero. No voy a fiestas, no voy a botellones, no salgo de pardeo, no salgo a ligar, no busco novia. Entonces, todo lo concentro aquí, en crear contenido de este tipo. Y por eso es por lo que estoy tan activo. Porque si yo tuviera a lo mejor esposa, hijos, cuñado de Real Madrid y todas estas cosas, pues seguramente no podría porque me requerirían para otras cosas, que me quitarían tiempo de hacer esto. O a lo mejor yo ya, como estoy tan feliz con mi cuñado de Real Madrid, con mi esposa y con mi hijo, pues ya no me acordaría seguramente tampoco de YouTube, ni de Linux, ni la madre que lo parió. Pero en fin, cada uno dentro de sus circunstancias, pues estamos donde estamos y ya está.
Te lo puedo confirmar porque yo he pasado por ahí. Esto es mi primera época de casado y
todavía
y de tener todo apartado, literalmente todo, y no poder ni acercarme al estudio, a veces.
Sí, a casado también lo han apartado.
Ostras. Tatán. Pss.
Y bien apartado, que lo han hecho pupita. Pero bueno, eso es otra cosa. Casado estaba casado, ojo. Pues, en fin, a mí es que me gusta. A mí me gusta esto y ya está, mientras que tenga tiempo y de eso. Y yo contigo disfruto mucho charlando con Richie, con Juan, que antes en fin, con la demás gente del grupo, ¿no? Pero antes tú decías lo del curso de Ardour, que yo me imagino que es que eso lleva la gente, a lo mejor se cree que eso es como yo, que graba, que sale del OBS y va para arriba y sube para arriba para YouTube. No, hacer un curso hay que hacer muchas tomas y hay que editar mucho vídeo. Y tú lo hacías, yo recuerdo, con un editor que ahora no recuerdo, que eso
con
era...
Realmente era un... Bueno, es de hecho es uno de software libre, es lo mejor que hay ahora mismo. Se llama Blender, que es un
Blender.
Software para hacer animaciones en 3D. Uh-huh. Pero ese software tenía un editor de vídeo interno que era con el que hacía antes los vídeos, ahora ya no, pero era con el que hacía yo los vídeos antes.
Hostia.
Porque me resultaba cómodo. Ahora he vuelto a probar Cadet Live otra vez y ahora ya no, ya no saco de Cadet Live. Ahora ya...
Claro.
Ahora sí que no.
Pues entonces yo supongo que eso tiene una edición tremenda. Un vídeo de media hora de curso tiene una edición tremenda. Y yo me he visto el curso de Cadet Live de Juan Fables, los vídeos que me han hecho falta pues para hacer cosas, y yo veo a Juan Fables, parece todo tan sencillo, pero eso llevará un trabajo, que Juan Fables tiene 10, 12, no sé, los vídeos que tiene de curso Cadet Live, y eso llevará muchas horas, mucha preparación. Sí, yo cuando edito un audio que le pongo de un podcast de sube para arriba, que son 10 minutos, le pongo simplemente cabecera y salida, la misma música de 20 segundos, acabo ese auto. Y imagina tú hacer un curso de cada live con 15 entregas. Eso tiene que ser una cosa bárbara, agotadora.
Y es que tengo un problema, es que a mí es que no me gusta hacer perder tiempo a la gente. Y para un vídeo de que puede durar 20 minutos, por ejemplo, de los que hago yo, a lo mejor hay una hora de grabación perfectamente, ¿eh? Porque igual me equivoco diciendo algo o no soy preciso con alguna cosa y lo vuelvo a decir otra vez, pero bien dicho, y luego eso lo tengo que estar buscando y editando y recortando, porque lo primero que quiero es ser preciso. Lo que digo, no quiero que la gente se líe, ¿no? Ya se lía diciéndolo bien, imagínate.
¿Tú no harías un video tutorial de cómo sacar la cápsula de la Mi Band en 4 y que
dure, ya está el tuyo para eso.
Y que dure 17 minutos. Cuando haces.
Una cosa, hice uno de estos auriculares.
Sí, sí.
¿Cómo cambié las almohadillas? Ese es uno de los vídeos más vistos. No entiendo.
Tienes que dejar las cosas musicales de software libre y dedicarte a hacer.
Tendré que hacer reviews o algo, ¿no? Puede ser una review de la Euphoria o otra de un aparato que me compré hace poco para que grabe la guitarra.
Exactamente.
Cosas de esas.
Cosas de esas que son las que dan visitas, las que monetizan. Yo te digo que yo cuando entro a los vídeos, entro al YouTube Studio, ¿cómo se llama? YouTube Studio, ¿no? Y veo la mierda de céntimos que nos dan, que son céntimos, y veo que los de Xiaomi a mí siempre está por encima de los de Linux. Y sí, últimamente me está dando mucho, bueno, mucho, un par de euros al mes, el de Debian, y más que los de Ubuntu, que se ve que van cambiando. Otra cosa que sí me ha llamado la atención, que lo puse el otro día en Twitter, es que antes, cuando entra a YouTube Studio, las estadísticas, por edad, por región, no sé qué, por sexo, y ahora en mujeres hay un 11% que ven mis vídeos, cuando antes había un 1%, un 0, no sé qué por ciento, y ahora hay un 11%, ha subido tanto por ciento, de las que evidentemente se identificará, verán mis vídeos linuseros, claro. Por identificadas con su cuenta Google y como mujer, ¿no? Pues ha subido. Entonces eso quiere decir que hay más mujeres interesadas en Genio Linux, en las distribuciones Linux, en Genio Linux, software libre, en los temas que tratamos a fin de cuentas la gente que nos dedicamos a esto.
Y más que habrán, lo que pasa es que no se manifiestan.
Bueno, para eso está Carla, está la gente esta, que las chicas estas, pues que se dan el paso adelante y que hacen contenido también de este tipo, ¿no? Que bueno, que necesitamos más, que hagan más contenido.
Sí, más que nada para perder el miedo también, ¿no? En todos los sentidos, ya no solo.
Claro.
Que no es cosa de hombres esto solo.
Como coña soberano, es cosa de el anuncio acá de los años 80. Soberano es cosa de hombre. El tío llega con el furo, con la faria, con la copa del soberano. No.
Ese anuncio estaría prohibido ahora, ¿eh? Y tantas cosas de aquella época, madre mía. Si me pones a pensar.
Sí, ya hemos cambiado por fortuna. Hemos cambiado como.
Por fortuna o por tocado. Toma. Eso no lo he visto venir, ¿eh?
Algo me olía. Pues, amigo José GDF, yo te diría que no te vayas, ya te estoy echando, ¿no? Que no te vayas sin antes, ya sabes que la duración más o menos una horita, si a veces nos alargamos 5 o 10 minutillos, pero que recuerdes a la gente interesada en el, vuelvo a recordar que José GDF es una eminencia en el tema de herramientas de producción de audio con software libre. No te vayas sin decirle a la gente, aparte del grupo de Home Studio Libre, @HomeStudioLibre en Telegram, no en WhatsApp, no busques Home Studio Libre, que no está, porque. Pero que recuerdes a la gente todos tus sitios donde te pueden encontrar como creador de contenido, perfil en redes sociales, página web, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, antes de eso, tampoco me puedo ir, no me lo perdonaría. Bueno, ya he nombrado a Fran de Nadia, ya lo he nombrado, pero no he nombrado el otro proyecto con el que estoy con una amiga Cristina, se llama Bam Bam Le Club. Uh-huh. Que también tenemos un vídeo por ahí subido ya. ¿Y qué era el otro?
Tu página web, grupos Telegram, perfiles de redes sociales, canales de YouTube, etcétera. Todo esto me lo mandas cuando terminemos la charla en un documento de texto, lo copia y pega en Telegram y me mandas todas las cosas para que yo luego lo deje en la cajita de descripción del vídeo.
Sí, lo que quería dejar claro una cosa antes de cerrar esto, que lo que viene a ser el curso de Ardour en realidad no está terminado todavía. No. Lo que pasa, a estas alturas no lo voy a terminar ya, pero ya lo dije que yo creía que había que tener microsuscriptores para eso, pero hace poco me activaron la pestaña de comunidad. Y ahí, y ahí pregunté a la gente en una encuesta a ver qué querían que hiciera de respecto al canal. Y a la gente le gustó que la idea de... ahora estoy componiendo unas canciones nuevas y grabar el proceso y eso, y cómo lo estoy haciendo. Y seguramente eso vaya a ser lo próximo que vaya a hacer en mi canal. El proceso de cómo voy componiendo, cómo voy haciendo las cosas. Más que el curso de Ardour otra vez o de algún software. Porque de Ardour concretamente no, pero hay mucho ya por ahí de cómo hacer las cosas. Pero no de cómo hago concretamente yo lo mío. Eso es lo que quería decir. Y bueno, el canal de YouTube es fácil de encontrar también. Simplemente buscando José GDF en el buscador sale. Que si no recuerdo mal, el usuario es GDF Studio, creo, si no recuerdo mal también.
GDF Studio, José GDF, porque en Twitter tiene José GDF y GDF Studio, ¿no? También.
Sí. Creo que lo que es el nombre visible, lo que viene a ser el nombre es José GDF. Uh-huh. Pero creo que es en la URL creo que puse GDF Studio. Ya sabes, YouTube/user/GDF Studio.
Y también
en Instagram, Instagram tengo presencia, pero no sé yo si voy a seguir ahí mucho.
Yo me fui. Y tienes página web también, ¿no?
Y tienes página web. Y en Telegram tengo un canal que también se puede localizar igual, @GDF Studio.
GDF Studio, aparte de @HomeStudioLibre. Y tienes una página web, creo que es josegdf.net, ¿puede ser?
Exacto, eso es.
Josegdf.net.
Es un antiguo blog de Blogspot, pero está un poquito abandonado.
¿Y tienes en TikTok?
TikTok, mira, me abrí cuenta, pero me salí escopeteado de ahí. No, me marea mucho eso, ¿eh? Es que entras a la aplicación y te salta un vídeo enseguida, sin venirte a cuento, no sé, no me gusta.
Bueno, José, yo te voy...
¿Será que soy un mayor ya?
No, todos los enlaces me los manda luego por privado por Telegram y luego lo incluyo en la descripción tanto en YouTube como en iVoox como en Spreaker y ya salen en todos los podcasts. Pero te voy a poner en un compromiso ahora y te voy a pillar y vas a quedar, como dicen en el chiringuito de TV del fútbol, retratado. ¿Por qué? Porque me debes una sintonía para mi podcast y para mi canal de YouTube. Dijiste que me iba a componer una sintonía, esto es algo secreto que nadie sabe. La sintonía del canal de Boro MV, es de José GDF, que es algo público, no lo estoy descubriendo, ya lo pone los créditos Boro. Así que a mí me debes una sintonía, que yo no te meto prisa, de aquí a que me salga flequillo nuevamente, pues tengo tiempo. Pero José GDF me va a componer una sintonía cortita para Sube para Arriba y para yo creo que una más larguita para el canal de YouTube. Lo que pasa es que como yo no meto música, porque a ti te ha pasado... que en YouTube tu propia música te ha dado positivo por copyright de otra gente, ¿no?
Sí, una vez me dio, sí.
Y tú dijiste, pero qué coño pasa aquí, si esto es mío, ¿no?
Que sí, y hace años de eso, ¿eh? Tengo una entrada en el blog hablando sobre el tema, de Rutina Imparable, de un tema de un instrumental que era el instrumento principal era el bajo, y era música electrónica con el bajo. Y me salió un tipo, una discográfica o lo que sea, que decía que era suya. Y luego vi el tema de al que hacía referencia y no tenía nada que ver. Lo reclamé, claro.
Son espabilados que van por ahí reclamando a ver si pillan, como muchos positivos que me da a mí, que seguramente son espabilados que van por ahí, trolls de esto, ¿no? Bueno, José GDF, muchas gracias por haberte pasado aquí por las charlas de Samurejo Geek. Yo creo que ha quedado bien claro a qué te dedicas. En definitiva, a qué nos dedicamos. Aquí suele venir siempre, casi siempre, gente del mundillo general de software libre. También viene gente de fuera, como Pedro, que hablamos de sexo y de humor y de drogas. Pero en su mayoría, al final esto es un batiburrillo digital, como bien veis en el canal del YouTube y en el blog samurejogeek.com. Así que muy agradecido, José GDF, que sepas que esta es tu casa. También es cierto, os lo digo a todos.
Como vayamos un día todos juntos a verte, no va a tener sitio, ¿eh?
Para quedar bien. Y que cuando quieras venir otra vez, estás invitado. Además que también, como tú lo sabes, lo hemos comentado bien en el grupo privado nuestro, que vendremos también en grupos, no simplemente de uno en uno, pues algún episodio sí más especial a la gente, a alguna gente del grupo. José, GDF, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. En cuanto a la música, ya sabes que, como dice un político español de hace ya unos años, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Precisamente por eso tengo la guitarra eléctrica aquí también. Venga. Que voy a llevar eléctrica.
Hasta luego, gracias.
Nos vemos.